Esta noche queremos felicitar a uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel planetario. El próximo 3 de junio cumple 36 años. Su nombre es Rafa Nadal.
No se trata de tener la vida solucionada o de haber ganado mucho antes, se trata de vivir el presente, ¿no? Y se trata de que al final a mí me gusta jugar a tenis y yo he hecho esto durante toda mi vida, sé que es algo que no es de por vida, sé que todo tiene un fin y yo pues intento dar mi máximo en cada momento, porque al final no entiendo el deporte de otra manera.
A ver, Pedro, a estas alturas no vamos a descubrir por qué Rafa Nadal es un hombre absolutamente respetado por todos, pero en todo caso, demos un repaso a los grandes logros deportivos.
Pues mira, está considerado como el mejor tenista de toda la historia en pistas de tierra batida y uno de los mejores de todos los tiempos. Hasta la fecha, es el tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam en individuales. Ha conseguido el Abierto de Australia en dos ocasiones, el torneo de Roland Garros en 13 ediciones, siendo el tenista que más veces lo ha conseguido en toda la historia. El campeonato de Wimbledon en dos ocasiones, el Abierto de Estados Unidos en cuatro. Bueno, es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam en la carrera, en su carrera, que consiste en lograr los cuatro Grand Slam y además tiene la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Es el tenista español con mayor número de títulos individuales, con más títulos de Grand Slam, con más títulos de Master 1000 y con más semanas en el número uno del ranking mundial de la ATP. En fin, es el único tenista en la historia del tenis en ser número uno en tres décadas diferentes.
Si queremos conocer un poquito más de Rafa Nadal, hay que invitar necesariamente al periodista que probablemente mejor le conoce. Querido Ángel García Muñiz, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
A ver, vamos a descubrir cosas de este tío, de este extraterrestre que se llama Rafa Nadal. ¿Cómo se forja no solamente un deportista de su nivel, sino una persona que, chicos y grandes, africanos y asiáticos, es decir, que provoca un extraordinario respeto en la humanidad?
Yo siempre digo que no hay una esquina del mundo en la que no admiren a Rafa Nadal. Lo he comprobado, porque he viajado con él por muchos sitios y no te puedes imaginar el cariño que despierta en cualquier esquina del mundo. Yo siempre recuerdo a una chica que se hizo una foto con Barack Obama y con su esposa en el momento de más apogeo de los Obama en el mundo, que podrían ser dos de las cinco personas más famosas del mundo, y lo que puso en Twitter cuando la subió es: yo con quien quería hacerme una foto era con Rafa. Eso es lo que puso esa chica, recuerdo que se llamaba Amanda Chawinski, una estadounidense, y la verdad que resume un poco lo que significa esto. Una abuela brasileña de 89 años que viajó y se cruzó todo el país porque necesitaba ver a Rafa Nadal en directo antes de pasar a mejor vida. Entonces, bueno, al final esto se consigue, yo creo que, siendo muy bueno en la pista. Habéis recordado todo su palmarés, todos sus éxitos, todos sus títulos, pero sobre todo dando ejemplo fuera de ella o incluso dentro de ella. Y yo creo que en lo que nadie, absolutamente nadie puede igualar a Rafa Nadal, te digo de cualquier deporte, es en cómo gana, en cómo pierde y en cómo se comporta en ambas situaciones. Es decir, no conozco a un deportista con los valores de Rafa Nadal o que jamás haya destrozado una raqueta, por ejemplo, que todos, Djokovic, Federer, cualquier tenista del mundo, lo ha hecho en múltiples ocasiones.
Y eso tiene que ver con una personalidad que ha ido evolucionando con el tiempo. ¿O tienes la impresión de que una familia perfectamente estructurada fue marcando un poco esos principios?
A ver, es verdad que más que en su tenis, en lo que de verdad influye Tony Nadal, Uncle Tony, que dicen los anglosajones, en Rafa es en su carácter. Lo forja a base de palos, lo forja, si se te ha olvidado la botella, da igual que estemos a 38 grados en Mallorca, que no bebes agua en todo el entrenamiento, porque así te responsabilizas de traer la botella. Si te quieres atiborrar a croissants antes de... Todo esto son ejemplos reales, Si te quieres atiborrar a croissants antes de saltar a pista, tú verás. Luego te va a doler el estómago, vas a jugar peor y demás. Recoges más pelotas que nadie, aunque seas mi sobrino. Pasas el rastrillo que se llama la pista más que nadie, aunque seas mi sobrino y aunque seas el mejor seguramente de todos los que estamos entrenando allí. Entonces, bueno, a Nadal siempre le enseñaron a que no buscase excusas fuera, a que no se enfadase con lo de fuera, sino consigo mismo. Y hay un ejemplo muy, muy claro que nos contó para el libro que escribimos uno de sus primeros entrenadores, Tony Colom, que un día estaba jugando un partido y le empezó a ver fallar demasiado y no meter meter los golpes que él siempre metía, acabó ganando ese partido peleándolo mucho, y cuando acabó el partido fue a ver y tenía la raqueta completamente rota, se le había roto el marco de la raqueta. Y cuando le preguntó, oye, Rafa, pero ¿cómo no te has dado cuenta que estaba la raqueta rota? Dice, no, pensé que el que estaba fallando era yo. No tenía que buscar mis errores fuera, ¿sabes?
Qué fuerte. Oye, ¿la principal virtud y el principal defecto de Nadal, en tu opinión?
Bueno, defecto, todo el mundo lo dice que es enormemente desordenado, y yo añadiría que es enormemente impuntual. O sea, debe ser muy difícil ser puntual siendo Rafa Nadal, pero es que le he tenido que esperar en todas las esquinas del mundo, insisto. Dicen que la rueda de prensa es a las 7:30 y con suerte a las 8:15 está apareciendo por la puerta. De esas te podría poner mil, y desordenado a nivel de perder absolutamente todo. Su madre se desespera. Luego hay anécdotas muy curiosas, como que tiene miedo a la oscuridad y sigue durmiendo en su día con la luz encendida, ahora con la tele encendida normalmente. Cosas por el estilo. Virtud, yo es que creo que es muy normal para haber vivido una vida tan anormal. O sea, yo le he visto hacer cosas a Rafa Nadal que tú dirías, bueno, normal, pues lo que haríamos tú y yo, ya, pero hay que hacerlo siendo Rafa Nadal y siendo idolatrado en todo el mundo y ganando el dinero que gana y recibiendo, ya te digo, loas y incluso pleitesía en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, yo creo que esa normalidad, esa humildad, que no solo con la palabra, sino con el ejemplo, la lleva siempre presente, le ayuda, por supuesto, fuera de la pista, pero también en la pista, para reaccionar, por ejemplo, como en el último Grand Slam que ganó en Australia, a ir perdiendo 2-0 ante el tenista más en forma del mundo y ser capaz de remontarlo, creyendo en sí mismo y teniendo esa humildad de decir, venga, no me están saliendo las cosas, pero voy a seguir trabajando, voy a seguir intentándolo, y al final creo que lo voy a conseguir.
Ángel, fíjate la cantidad de años que lleva en la exposición pública Nadal. Coño, no da un escándalo de nada. Incluso en su relación sentimental ha tenido y tiene una relación sentimental que sepamos absolutamente estable. Un tipo muy normal.
Tiene una frase, Joseba Larrañaga, presentador del partidazo de COPE, que a mí me gusta mucho, que es cansinamente perfecto. O sea, llega un momento en que llegas a odiarle para decir, chico, ¿te quieres equivocar alguna vez? ¿Quieres hacer algo mal? O sea, ¿quieres perder y enfadarte? ¿Quieres ganar y pasarte de chulo? ¿Quieres, no firmar un autógrafo a los 7.000 niños que te están esperando? ¿Quieres? Yo es que creo que eso, que él tiene muy claro quién es, tiene muy claro lo que representa para mucha gente, y tiene muy claro, y lo has puesto tú en ese audio al principio, que no se quiere ir siendo Rafa Nadal el mejor tenista de la historia, que se quiere ir siendo Rafael, como le llama su gente, Rafaelet, como le llamaban los abuelos y demás, ese niño bueno, ese niño majo, que es el mayor de todos sus primos, el que juega con ellos, el que les da ejemplo y el que se porta bien. Es decir, él siempre ha dicho que prefiere 100 veces ser una gran persona que ser un gran deportista, un gran tenista con muchos títulos. Y creo sinceramente que lo cumple. Evidentemente se equivoca, como todos. Se ha enfadado con algún tenista y con algún juez de silla en la pista y ha dicho cosas que no tenía que haber dicho y él lo reconoce luego. Evidentemente se equivoca, como todo el mundo. Pero comete tan pocos errores y es tan cansinamente perfecto que a veces da hasta, chico, equivócate de una vez, hombre.
Sería muy injusto para amigos, entrenadores, familiares decir que el pilar fundamental de Nadal ha sido su tío.
Bueno, yo creo que hasta, insisto, sobre todo en el forjado de ese carácter y hasta sus, 22, 23 años, pieza indiscutible. Es decir, la familia le asignó para educar tenística y casi personalmente, aunque por supuesto sus padres también estaban ahí, su hermana, a la que le tiene un cariño especial, pero fue el encargado, le liberaron, digamos, del trabajo en las empresas familiares, le dijeron, oye, mira, no vas a cobrar de Rafa para que puedas decirle todo lo que le tengas que decir y él no sea quien te paga y por tanto eso te coarte a la hora de criticarle o corregirle, te pagamos con lo que tenemos en las empresas familiares, te hacemos socio que cobre los dividendos y demás, y a cambio tú te dedicas a entrenar a Rafa. Entonces es verdad que hasta los 22 años Rafa era una obediencia sumisa y un todo lo que dice mi tío va a misa, y luego ya la relación empieza, pues como todos los jóvenes que se convierten en adultos, a decir, oye, mira, yo ya tengo mi vida, voy a tomar mis propias decisiones, y yo sí que creo que tenísticamente Nadal le debe por lo menos la mitad de su carrera, por lo menos, a Charlie Moya, porque Charlie aparece después de los dos últimos únicos años que Nadal no ha ganado un Grand Slam en su carrera, 2015 y 2016, y desde que él aparece, todos los años vuelve a ganar Grand Slams y todos los años empieza a sumar títulos. ¿Cómo? Pues tenísticamente te lo podría explicar de mil formas, siendo mucho más agresivo, sacando mucho más fuerte, diciéndole, tú eres Rafa Nadal, no puedes jugar a lo que jugabas cuando tenías 22 años, a correr, a defender, ahora tienes que jugar al ataque y tienes que imponerte al rival y tienes que decirle, soy el mejor tenista de la historia y te lo voy a demostrar. Es decir, le mete esa punta de ambición y de agresividad que necesitaba un juego de Nadal que yo creo que se había estancado y que no le hubiese permitido alargar su carrera hasta donde la está alargando.
Entiendo que cuando hablas de Charlie Moyá es el tenista Carlos Moyá, ¿no?
Eso es, que correcto. Fue número uno del mundo, que fue, de hecho, el primer número uno del mundo que tuvimos en España. Fíjate si tenemos suerte y hacemos bien las cosas en España, que a Rafa Nadal le está entrenando el primer número uno que tuvimos, Carlos Moyá, y a Carlos Alcaraz, el nuevo niño que está saliendo, le está entrenando nuestro segundo número uno, que es Juan Carlos Ferrero. Es decir, hasta en eso hemos tenido suerte de que cuando ponemos a nuestros mayores referentes y a los que se conocen todas las piezas y todo lo que hay en ese camino tan duro de llegar hasta lo más alto del tenis, les ponemos a enseñar a los siguientes que vengan para que tengan más referencias y más facilidad para andar ese camino. Y evidentemente, ya te digo, como entrenador, creo que ha sido, pero vamos, un plus increíble para el tenis de Rafa y para poder alargar su carrera.
Terminamos. El próximo 3 de junio cumple 36 años. ¿Cómo se encuentra? Y debemos empezar a pensar que su retirada va a ser más pronto que tarde.
Mira, queda poco, Adolfo, y hay que asumirlo, y no pasa nada. Él siempre dice que cuando se vaya será igual de feliz, pescando, jugando al golf, jugando con sus primos al fútbol, lo que le deje en las lesiones que ha acarreado durante toda su carrera y demás. Queda poco. ¿Cuánto? Es que no lo sabe nadie. Yo, si me llegas a preguntar hace un tiempo, cuando salió de Roma diciendo que el pie, la lesión crónica, incurable y que estaba fatal, te hubiese dicho, uy, que este año se nos acaba. Pero luego ha remontado y parece que está mejor y parece que vuelve a estar bien. Él siempre ha dicho que solo se retirará cuando su físico o su cabeza le digan que lo haga. Es decir, cuando pierda la ilusión o la ambición. Y me da que no lo va a perder nunca, que si el físico le aguantase hasta los 65, ese no va a ser el problema. Así que hay que mirar al físico. Y evidentemente el físico de Rafa está muy maltrecho. Tiene una lesión crónica en el pie, tiene las rodillas como las tiene, tiene lesiones en prácticamente todos los músculos y todos los huesos de su cuerpo. Entonces, bueno, yo, si me dices un plazo, pues no sé, por decirte una cifra, te diré que nos quedan este año y otro más en la élite.
De Rafael a Nadal, es un libro, por si quieres más detalles, que firmó en su momento Ángel García Muñiz, por cierto. ¿Tú eres pariente de Pilar?
No lo soy, pero ella siempre ha dicho que somos hermanos.
Pero
y yo
fuerte,
estoy encantado,
¿no?,
de ser su hermana, su hermano. No, a ver, es verdad que yo la veía en la tele, figúrate, cuando estaba estudiando la carrera y demás, porque lleva una carrera mucho más larga y mucho más importante que la mía. Entonces, cuando ella llegó a COPE, le dijeron que había un chico que se llamaba Ángel García Muñiz que hacía el tenis. Entonces vino a la reacción y a conocerme, hombre, hermanito, tal, no sé, no sé cuánto. Se rió mucho, los del grupo Risa lo utilizaron luego para una llamada y para vacilarla un poco desde Nueva York. Y no somos familia, pero no me importaría serlo porque me encanta la radio que hace y porque es un referente en esto del periodismo.
Ángel García Muñiz, gracias por atenderme, compañero.
Un abrazo enorme, Adolfo, como siempre.